água. Agua que das origen y cobijo a la vida, si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. No está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero se dice que los lagos son depresiones o hundimientos en la tierra firme ocupadas por agua. Por otra parte, las lagunas son cuerpos de agua contiguos al océano. Muchas veces se trata de una mezcla de agua dulce y salada y otras de agua del mar que quedó aislada parcial o totalmente. En la lengua que hablamos la mayoría de los mexicanos, es decir, el español, el uso de los dos términos se confunde un poco porque se utilizan indistintamente, ¿a poco no? Por ello, me veo en la necesidad de insistir. Los lagos son de agua dulce y se encuentran en tierra firme. Y las lagunas son de agua salada o salobre y se encuentran cerca del mar. ¿Pero por qué les digo todo esto? Pues porque el día de hoy vamos a hablar de los lagos y no de las lagunas. Por cierto, digo que la mayoría de los mexicanos hablamos español porque en nuestro país, además de esta lengua, usted sabe, ¿no?, se hablan más de 62 idiomas, los idiomas indígenas mexicanos. Es más, les pido que escuchemos atentamente esta hermosa canción. Se trata de Tsitsi Kurati, Flor de Canela, cantada en idioma purépecha y en español. Están ahí escuchando. No es que me aproveche de su disposición y paciencia, pero les quiero platicar una de las experiencias más extrañas e impactantes que he tenido en toda mi vida. Mi nombre es Malva Flores y soy bióloga. Hace un par de meses hice un viaje a la Pampa del Tamarugal, en Sudamérica. En este lugar, las condiciones ambientales, por decirlo de alguna manera, son extremas. Los suelos pobres, el clima frío, el agua escasa, los vientos verdaderamente fuertes, huracanados, decía mi maestro de biología, y la radiación solar intensa. En este lugar hay unos árboles muy curiosos, los tamarugos. Y precisamente detrás de uno de estos árboles, sorpresivamente, salió un hombre chaparrito, vestido con un overol rojo, sombrero café y un tupido bigote totalmente blanco. ¡Ay! Yo me asusté. Y todavía no salía de mi asombro cuando este singular hombrecito, con voz clara y profunda, me preguntó: ¿sabía usted que el lago Titicaca estaba aquí? Yo no alcanzaba a entenderle lo que sucedía, pero recordé que el lago Titicaca estaba a kilómetros de ahí, entre Bolivia y Perú, y a una altura de casi 4.000 metros. Este hombre chaparrito me miró fijamente a los ojos y me dijo: ¿de verdad? ¿Aquí estuvo el lago Titicaca? ¿O qué? ¿No me cree? Mire, me explicó, mis abuelos decían que sus abuelos sabían, por pláticas de sus antepasados, que hace mucho, muchísimo tiempo hubo un invierno largo y terrible. Las temperaturas eran tan bajas que hicieron que el lago se congelara, tomando totalmente desprevenidas a las garzas. Estas aves fueron atrapadas por las patas cuando el lago Titicaca se hizo hielo. Entonces, las garzas desesperadas batieron y batieron las alas con todas sus fuerzas. Después de muchos días, con todo y sus largas noches, las garzas finalmente lograron levantar el vuelo, pero con lago y todo. Se llevaron el lago en las patas y con él anduvieron surcando varios cielos. Las garzas estaban exhaustas y después de muchas horas de vuelo, el Padre Sol se compadeció de ellas, intensificó el calor de sus rayos y todo el agua del lago cayó ahí, en donde se encuentra ahora. Dicho esto, el hombrecito se quitó el sombrero, hizo una caravana y me dijo: señora, me retiro. Que tenga un buen día. ¿Qué les pareció esta historia? Extraña, ¿verdad? Ay, bueno, les agradezco su atención y me despido, pues me espera un largo viaje al África Central. A ver qué sorpresas me depara el destino, ¿eh? ¡Hasta luego!
Y ahora, como cortesía de nuestros patrocinadores, un real y auténtico breviario cultural.
Como todos ustedes saben, el agua que se evapora de los océanos y sistemas de agua continentales llega a la atmósfera y crea una envoltura protectora alrededor del planeta. Esos vapores de agua se condensan en nubes y cuando éstas se enfrían, pues llueve. El agua cae nuevamente sobre la Tierra en forma de lluvia. Parte de esa agua se filtra hacia el subsuelo y otra se junta en lugares como arroyos, ríos y lagos.
real y auténtico breviario cultural. Nos escuchamos pronto.
No lo puedo creer. Ay, a ver, dígame usted si tengo o no tengo razón. Los problemas que actualmente tiene el lago de Chapala son resultado de la forma insensata en que nos relacionamos con el agua, de la manera torpe en que hemos abordado las dificultades que nosotros mismos hemos creado y del severo conflicto entre intereses políticos, económicos y ecológicos en cuanto al uso y tratamiento del agua. En primer lugar, 5 estados y el Distrito Federal obtienen agua del río Lerma para sus granjas, fábricas, ciudades y pueblos, y siempre quieren más. Le sacan tanta agua a Lerma que este ya no alimenta al lago de Chapala como lo hizo durante milenios, con el resultado de que el lago está desapareciendo rápidamente. A esto hay que agregarle que los agricultores desean agua abundante y gratis para sus cultivos y no han mostrado la menor intención de invertir en sistemas eficientes de riego. Ellos solo pagan una cantidad simbólica por sus derechos de agua y no pagan, como sería de esperarse, de acuerdo con la cantidad de agua que usan. Además, aplican métodos derrochadores como es la irrigación por inundación. ¡Ay! Por otro lado, las fábricas demandan agua barata y no quieren instalar sistemas para limpiar el agua que ensucia. Muchos prefieren sobornar a los inspectores que pagar el costo de tratar el agua. ¿A poco todo esto no es para que a una le dé coraje? Fíjese que la zona metropolitana de Guadalajara depende principalmente del lago de Chapala para obtener el agua que necesita. En estas circunstancias, las distintas autoridades, sobre todo en tiempos electorales, prometen que el agua no habrá de faltar e intentan atender las necesidades a como dé lugar. ¡Ay! Pero nunca ven el problema en su conjunto, es decir, de dónde viene el agua, cómo se capta, de qué manera se distribuye, cómo y quién la usa, qué se hace con el agua sucia. Por si esto fuera poco, déjeme decirle que el nivel del agua es bajísimo y la deforestación y el asolvamiento se suman a la grave contaminación que sufre el lago de Chapala. Solamente el 8% de su agua es considerada como aceptable. La fuerte contaminación es causada por residuos industriales, químicos agrícolas y aguas negras municipales, y también porque la mayoría de las plantas de tratamiento que se han instalado en la ribera no funcionan o no son eficientes. A ver, dígame, ¿tengo o no tengo razón para estar enojada? Frente a todo esto, y afortunadamente, hemos creado la asociación denominada Amigos del Lago de Chapala. Y ya estamos en acción para recuperar nuestro lago.
¡Qué bonito lago, ¿no, Maite?
Así es, Dana. El lago de Siragüén es precioso.
¿Y es cierto que tiene una leyenda?
Pues sí, una leyenda que desde hace siglos corre de boca en boca entre toda la gente que vive por aquí.
¿Y la cuentas?
Claro que sí, Dana. Ahí te va. Leyenda que Eréndira, la princesa más hermosa nacida en la región Purépecha, era hija de uno de los reyes más poderosos de la región. Ella era descendiente de guerreros y solo podía aspirar a enamorarse de un hombre que tuviera arrojo y valentía en su corazón. Al encontrar estas cualidades en el jefe de un ejército enemigo, sucumbió inevitablemente al sentimiento que doblega las voluntades más fuertes: el amor. Al enterarse de la situación, el padre de Eréndira puso una condición al pretendiente para poder entregarla.
¡Ja! ¡Deberás pelear contra los líderes enemigos!
El guerrero, enamorado hasta la locura, aceptó el reto sin vacilar. Luchó contra los reinos vecinos, siempre saliendo vencedor. Cuando no quedó uno solo sin ser doblegado, regresó para exigir la otra parte del trato, es decir, la mano de la princesa. Entonces, el padre de Eréndira dijo:
¡Ah! ¡Todavía falta vencer a un rey, el más vigoroso!
Ante la sorpresa reflejada en el rostro del guerrero, vencedor de todos los reyes vecinos, el padre de Eréndira añadió:
¡Me tienes que vencer a mí!
¡Si es una exigencia, estoy dispuesto!, contestó preparándose para la lucha. La princesa, plantada en medio de los dos para evitar el enfrentamiento, pidió al amado que se fuera.
¡No quiero ser la causa de la muerte de ninguno de los dos! ¡Si mi padre gana, te pierdo para siempre! ¡Si tú sales vencedor, no me casaría contigo!
Sola y desconsolada, Eréndira subió a un cerro y se puso a llorar durante mucho, mucho tiempo. Sus lágrimas eran tan pesadas y candentes que hicieron un pozo que se fue desbordando al paso de los días, ahogando a la princesa e inundando al pueblo que quedó cubierto por lo que ahora se llama Lago de Sirahuén, que en purépecha quiere decir espejo de los dioses. La princesa aparece algunas veces en la superficie del lago en forma de sirena y, particularmente en las madrugadas, ahoga a los hombres. La historia de Eréndira es una leyenda verdaderamente trágica, Dana.
Oye, Maite, ¿y todavía los papás no dejan casar a sus hijas con los novios que escogieron?
Pues a veces sí y a veces no.
Pues yo me voy a casar con quien yo quiera.
Muy bien, Dana. ¿Y cuándo es la boda, eh?
¡Oh, Maite!
Nació con ojos abiertos, de mañana muy temprano, vino con la luz del día. Hace apenas 7 años, con ella puedo aprender el tamaño de esta vida, a vida quiere saber. Su sonrisa me reanima, niña, pisa con fuerza tu camino. Todo mi corazón está contigo. Niña, no tengas miedo a las heridas, prueba todos los frutos de esta vida. Que sea lo que quiera ser, que dibuje su destino, que en el amor y el placer halle señales y abrigo. Es un botón de mujer, una promesa encendida, suerte la vida le dé y esperanza desmedida. Niña, pisa con fuerza tu camino, todo mi corazón está contigo. Niña, no tengas miedo a las heridas, probar todos los frutos de esta vida. Ay, 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 da, 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 da.
El sector turístico y las personas inconscientes que viven alrededor y cerca del lago de Sirahuén provocan una gran contaminación. El resultado de las actividades que se desarrollan y servicios que se prestan están elevando peligrosamente la contaminación del lago. Nos referimos a restaurantes, cabañas, fraccionamientos, lavanderías, talleres, molinos de nixtamal, escuelas y lavanderías. Por otra parte, las actividades agrícolas como la siembra del maíz, pero principalmente del aguacate, también generan problemas por el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Total, que al pobre lago lo están envenenando. Y no crean que Sirahuén es el único lago que sufre de esta manera, ¿eh? Échele una revisada a los lagos del país y verá lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no queremos darnos cuenta de que al agua hay que cuidarla?
Y bienvenidos a su gustado concurso. Si lo sabe, dígalo sin miedo. ¡Comenzamos! Arriba a mi derecha.
Aquí tenemos una niña.
Dime, pequeña, ¿cuál es el lago más grande de México?
El de Chapala.
¿Y en dónde se encuentra?
Entre Jalisco y Michoacán.
¿Y cuál es el lago más profundo del mundo?
Es el de Baikal.
¿Y en dónde está?
En Siberia, y tiene un promedio de 750 metros de profundidad.
¡Ah, qué chiquilla tan abusadilla! ¿Y cuál es el lago más alto del mundo?
El Titicaca, y está a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Y dime, pequeña, ¿en dónde se encuentra?
Una parte, o sea, Titi, se encuentra en Bolivia, y la otra parte está en el país vecino.
Querido público, gracias por haber estado con nosotros en su programa favorito. Si lo sabe, dígalo sin miedo. Espero que se haya divertido. ¡Hasta la próxima!
Los lagos son hermosos, ¿a poco no? Y la vida en ellos es diversa y muy rica. Peces, aves migratorias, mamíferos, patos, plantas y microorganismos ligan su existencia a los lagos. Los lagos también abastecen de agua a las ciudades y cubren un gran número de sus necesidades. Pero dígame usted, ¿a quién le toca cuidar el agua de los lagos? ¿Al gobierno? ¿A la sociedad civil? ¿A cada una de las personas que necesitamos de su agua para vivir? ¿A los agricultores? ¿A los empresarios? ¿Acaso cuidarla es responsabilidad de los peces y los patos? ¿Qué va a pasar si nadie toma el toro por los cuernos? Sin duda, en el espejo de agua de los lagos veremos reflejadas nuestras acciones. Para terminar este programa, imaginémonos de noche, a la orilla de un lago tranquilo, y disfrutemos de la luna guiados por la cálida voz de Rafael Mendoza.
basta un guiño de luna para andar tanta noche, tanta oscuridad. Luna, una gota de luna en los ojos que lloran suele consolar. Luna, prende en los corazones el fulgor del deseo, llamarada vital. Luna, alcahueta amorosa, alevanta mareas de amor.
Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información o tiene algún comentario que hacernos, favor de enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en las voces Rosa María Cortés, Dana Marina González y Maite Ibargüengoitia. En los controles técnicos, Octavio Santiago López. Guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. La realización fue de Maite Ibargüengoitia y la asesoría de Juan José Concejo y Laura López. Espejo de Agua es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.